Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy estaremos de alguna manera siguiendo lo que habíamos conversado en el programa anterior respecto a comenzar este nuevo año. Hablábamos de la necesidad de ordenar un poco nuestras emociones, ¿no? Cuando empieza este 2022. Y en este año también vamos a estar conversando acerca de por ahí los objetivos y también metas que podemos tener. Pero vamos a proponer ir un paso más, o por lo menos a partir de los testimonios que vamos a compartir y recordar. Bueno, aquellas personas que por ahí tienen una idea de empezar un emprendimiento o ir, como les decía, un poquito más allá en esas ideas, bueno, vamos a estar hablando justamente de ese tema y en general también vamos a estar hablando de la importancia de la economía doméstica y la economía familiar. Antes quiero saludar a Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida.
Muy bien, es un gusto estar contigo y con nuestras amigas. Y sí, lo que mencionabas de la economía doméstica, uh-huh, creo que es la base, ¿no? Sí. Porque para cualquier emprendimiento el poder tener una buena economía, un buen manejo de la economía, exacto, doméstica, y sin duda que va a ser de ayuda para nuestras amigas. Recordamos que es una entrevista del año pasado, sí, pero estamos recordando las partes más destacadas.
Exacto, vamos a estar conversando entonces y recordar lo que hablábamos con Martín Farajian, es un querido amigo que además es colaborador en varios programas, bueno, él gran autodidacta, porque bueno, cuando hemos conversado con él se nota que le gusta el tema de las finanzas, el tema de la economía, dirigida sobre todo al ámbito familiar, pero también al ámbito comercial. Él tiene un negocio y a partir de allí ha aprendido un montón y estos conceptos, bueno, él ha entendido que los quiere volcar y los quiere compartir con quien sea en realidad, porque bueno, lo adapta a la situación de ya sea una familia, ya sea de una persona que quiere emprender, y bueno, él allí da unos consejos respecto específicamente lo que le hemos pedido a él es que nos cuente acerca de la economía doméstica, que creo que, como lo decías vos, es importante hasta para un país incluso, uh-huh, en la forma de ordenanza. Así que sin más, vamos a compartir este espacio y este fragmento de entrevista que compartíamos hace algunos meses con Martín Farajian.
Es un gusto poder compartir este tiempo, poder compartir algunos principios que está bueno tener en cuenta en estos momentos prácticamente que estamos transitando difíciles en la economía, pero tener principios y reglas que nos ayuden a manejar mejor nuestros recursos.
Muy bien.
Nosotros trabajamos en lo que son las finanzas, ajá, personales barra familiares. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vive sola, se independiza de sus padres o se separa de su pareja y se va a vivir sola. Hay muchas jefas de hogar. Hay algunos jefes de hogar también y hay familias conformadas con papá, mamá, hijos. Y en todos los casos, ya sea que viva solo, sea un hogar monoparental o sea una familia con los dos padres e hijos, en todos los casos se precisan el manejo de las finanzas. Uh-huh. Y el manejo de las finanzas no es más que ser consciente de lo que uno recibe, tener idea también de lo que uno tiene como compromiso de gasto y poder equilibrar esas dos cuentas. Porque yo siempre digo de que las finanzas personales, familiares, hasta las finanzas de un país, uh-huh, se resumen en dos números y con matemática básica. Es ingresos menos egresos, ese número tiene que dar positivo. Uh-huh. Entonces, siendo tan fácil, ¿no? Siendo una cuenta matemática de suma y resta. Porque a veces a los seres humanos nos cuesta tanto poder manejar bien esos recursos. Y eso es lo que trabajamos y tratamos de ayudar a la gente para que pueda tener control sobre esos recursos, tener control sobre lo que recibe. Y como siempre digo, no que el dinero te tenga a vos, sino que vos tengas el dinero. Claro. Que vos seas el que maneja esos recursos con sabiduría, con inteligencia. A veces el dinero como que nos domina, no, claro, nos encierra y obviamente los trastornos de dinero traen trastornos de todo tipo, de salud, familiares, vinculares. Así que sí será importante el manejo de las finanzas personales y familiares, ¿no? Una buena costumbre es tener papel y lápiz, anotar siempre lo que está pasando y de esa manera uno por lo menos empieza a tener control. No es solo anotar lo que uno gasta, sino que siempre decimos que es mejor gastar lo que uno anota. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que cuando uno anota lo que gasta, tiene el dinero y va gastando de acuerdo a las cosas que surgen.
Claro.
Cuando uno gasta lo que anota, o sea, cuando uno presupuesta y de acuerdo a ese presupuesto gasta, uno tiene control sobre el, claro, dinero. a esa jefa de hogar, que yo soy hincha de ellas, porque la verdad que si ellas redoblan esfuerzos y salen adelante, yo les quiero transmitir estas herramientas que van a hacer que esos recursos que ellas reciben, esos recursos que ellas tienen, se luzcan aún más. Y de esta manera, practicando estas herramientas sencillas y básicas, pueden lograr de que todo lo que ellas se esfuerzan se pueda verse mejor reflejado en el transcurso del día a día. Entonces, entender bien cuánto recibimos, separar los gastos fijos,
claro.
¿Tá? Y lo mejor para eso es, cuando cobras el sueldo, cancelar todos esos gastos fijos, y lo que sobra de eso, poder dividirlo en cuatro, para que de esa manera cada semana podamos tener el mismo monto para cubrir aquellas cosas cotidianas.
Martín, ahora, yo me acuerdo cuando me tenía mi primer trabajo y empezaba allí a entender un poco cómo manejar las finanzas personales, a mí me asustaba mucho el tener una tarjeta de crédito. Yo decía, no voy a usar una tarjeta de crédito porque por ahí me voy a endeudar y qué sé yo. Y después pasó que no, elegí ir por una tarjeta de crédito para ciertos gastos, y me di cuenta que eso va mucho también en el comportamiento de cada uno, ¿no? Sí. Que es una herramienta como tan válida como otras, capaz que un poquito más peligrosa. Pero ¿recomendás una tarjeta de crédito? ¿Decís que tal vez no es tan una opción tan válida? ¿Cómo lo ves a eso?
Es exactamente lo que vos decís, Victoria. Es una herramienta.
Ahí va.
Y como toda herramienta, no es ni buena ni mala en sí mismo, sino que depende mucho de quién la usa. Hoy por hoy, las tarjetas de crédito te las regalan por todos lados.
Sí, cada casa tiene una posibilidad de tarjeta de crédito, ¿no?
Hasta las casas crediticias también tienen sus tarjetas de crédito. Primero te dan plata y después te dan la tarjeta. Entonces, es lo mismo que a mí me agarran por la calle y me digan, toma una motosierra, subite al árbol. O sea, te presionan a llevar. Y ahí es cuando nosotros tenemos que entrar en la conciencia de decir, bueno, para, yo puedo tener, no puedo tener. Yo conozco comerciantes que en otros momentos han tenido chequeras y las devolvieron porque no las sabían manejar.
Claro.
Entonces, no quiere decir que el cheque sea malo, sino que ellos no la podían manejar. Y le hablamos a las mujeres que nos están escuchando ahora. Si vos, conscientemente, pensás de que puede ayudarte la tarjeta para ordenar incluso las finanzas, para lograr algún beneficio de algún tipo, perfecto, tenela. Ahora, si vos tenés una tarjeta y lejos de ayudarte te perjudica y te endeuda más, la tenés que devolver. La tenés que devolver hasta que aprendas,
claro.
O nunca más vas a tener tarjeta de crédito. No es pecado no tener tarjeta, no te va. No, es un instrumento más.
Y lo mismo con los préstamos.
Lo mismo con los préstamos. Los préstamos son más complejos todavía.
¿Los recomendás vos? ¿No los recomendás?
Yo,
¿preferís que no?
A ver cómo decirte. El crédito, la tarjeta de crédito es una herramienta.
Sí.
El crédito es otra herramienta. Ahora, el crédito al consumo es algo que no está, conceptualmente no está bueno. Que si vos tenés que pedir dinero para poder comprarte algo para vos, que seguramente ese algo para vos no sea tan imprescindible, y el pedir un crédito implica hipotecar tu futuro, porque vos estás diciendo, yo no tengo la plata para comprarme este televisor, ¿tá? Este televisor me sale, no sé, $400, yo para juntar $400 preciso un año, bueno, vos estás hipotecando 12 meses siguientes para poder pagar ese televisor. Das por descontado de que en los próximos 12 meses vas a tener trabajo, te va a ingresar la misma plata y te va a sobrar como para pagar ese préstamo. Es muy arriesgado. Diferente es cuando alguien tiene un crédito para un trabajo. Es diferente, porque cuando vos pedís dinero para un trabajo, invertís ese dinero, que va a generar más dinero, y la idea es que ese dinero pague ese crédito y te quede algo para vos. Entonces, el crédito es como la tarjeta de crédito. No es ni bueno ni malo en sí mismo. Son herramientas que te pueden servir en determinado momento y herramientas que no... En algunos casos no es conveniente. Si queremos resumir lo que estuvimos hablando, es entender claramente lo que nos ingresa, entender dónde se va nuestro dinero entre los costos fijos y los variables, entenderlo, tratar de equilibrar esas cuentas, o sea que esa cuenta de ingresos menos egresos dé positivo, de un número positivo, y de esa manera ese número positivo, que es el excedente del mes, poder ahorrarlo. Pero ordenar lo que es nuestras finanzas personales. Pero hoy hay aplicaciones de todo tipo y color y son gratuitas. Entonces, si vos te bajás una aplicación, hiciste un gasto, saliste del almacén y escribiste el gasto y lo tenés registrado, te va a ayudar mucho a ordenarte.
También el año anterior, Vito, compartíamos con Laura Ballesté acerca de su emprendimiento de repostería y lo tomábamos como ejemplo, sobre todo, bueno, cuando fue toda esta situación de la pandemia, mucha gente quiso hacer cosas diferentes o dedicarse a otras cosas también, porque las circunstancias así se lo planteaba o porque era el momento justo para llevar adelante algo que se habían planteado en otra oportunidad, pero que por razones de tiempo no lo podían hacer. Y bueno, justamente la pandemia en algún sentido fue una forma, una excusa de llevarlo adelante, ¿no?
Sí, sin duda. Sí, en el caso de Laura, que pudo desarrollar algo que venía desde niña, uh-huh. Un talento que venía desde niña, y poder utilizarlo como un emprendimiento, como una forma de obtener dinero, uh-huh. de poder sustentarse. Y esto era lo que nos decía entonces Laura Ballesté. Laura, ¿cómo estás?
Muchas gracias, amigas, por la invitación a participar en el programa de hoy. La verdad, un enorme, enorme placer estar de este lado y poder compartir un poco de lo que es la vida. Y en este caso, de este emprendimiento que es Le Panier, un emprendimiento de pastelería artesanal que nació en mi corazón hace muchos años. Cuando era muy pequeña, siempre miré a mi mamá, que era la que hacía los pasteles en casa, la que preparaba cosas hermosísimas para mis cumpleaños, para los cumpleaños de los amigos, de mi papá, y siempre mirándola, aprendiendo de ella, me encantaba. Y desde muy chica siempre era yo quien hacía las tortas también, los pasteles para nuestro hogar. Ya cuando tenía 14, 15 años, mi madre me había pasado ese trabajo a mí y era yo quien se encargaba de eso, y siempre me encantó. Los años pasaron y, bueno, amigos, conocidos que se casaban, que tenían un cumpleaños, y siempre estaba el Lau, ¿me haces la torta? ¿Me haces el pastel de cumpleaños? Y cómo no, y siempre pasaba eso alrededor. Y bueno, así fue como fui también desarrollando la práctica, ¿no? La experiencia en hacer todo tipo de pasteles, porque surgían cosas de las más variadas en esos pedidos. Y con el tiempo, cuando ya nos íbamos a casar, con quien ahora es mi esposo, Esteban, antes de casarnos, fue un momento en el que, bueno, yo tenía mi trabajo, él tenía el suyo, pero como siempre antes de una boda se necesitan ingresos extra, y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para generar un pequeño ahorro más? Y simplemente por probar, mi esposo me dijo, quien ahora es mi esposo, me dijo, ¿y por qué no probás y pones algún aviso en internet y ves si sale algo de pastelería? Y lo que salga nos sirve para ahorrar. Y bueno, así fue como nació lo que yo le llamo la primera etapa de Le Panier, que duró nada más que 3 meses antes de nuestra boda. En ese momento se vendió muy bien, fue una experiencia muy linda porque nunca había probado y me sorprendí muy pero muy gratamente. Le Panier se terminó en ese momento porque era la idea, era que fuera solamente algo momentáneo como para poder generar algunos ingresos extra, y suspendimos. Por cierto, preparé el pastel de mi boda, que siempre fue un sueño desde muy pequeña. Yo siempre pensé, bueno, el día que me case, el pastel de bodas lo quiero hacer yo. Pasaron 3 años desde entonces, que es el tiempo que llevamos casados con mi esposo, y ahora, hace unos cuantos meses, pandemia mediante, quien era mi jefe en mi trabajo fijo se jubiló, decidió jubilarse. Y a partir de allí, bueno, me quedaba en teoría sin trabajo, por lo tanto había muchas opciones a las cuales recurrir. Y dijimos con mi esposo, bueno, este es un momento de quiebre, ¿no? O sea, acá es donde tenemos que pensar bien qué camino vamos a tomar, porque es un momento de decisión, es un punto de inflexión y es bueno eso. Y en ese momento mi esposo me animó a que volviera a emprender con el tema de la pastelería, que ya había tenido una mini experiencia que había sido muy linda. Y bueno, fue así como arrancó, a través de las redes sociales empezamos a hacer publicaciones. Es maravilloso porque la pastelería tiene eso que conjuga dos pasiones, conjuga la cocina y las artesanías, porque es comida mezclada con arte. Entonces es realmente maravilloso. No quiero usar la palabra difícil, pero sí es bastante desafiante. Esa creo que es la palabra. Es bastante desafiante porque, bueno, emprender es algo que nos lleva a tener que confiar mucho más en Dios, mucho más en nuestro Señor, porque cuando uno tiene un trabajo fijo, uno tiene un horario fijo, tiene un sueldo fijo, tiene muchas cosas que están como en su lugar, por decirlo de alguna manera. Y al momento de emprender es como que uno queda a la deriva, entre comillas. No tenemos un salario fijo, no tenemos un horario fijo, no tenemos nada. Es como que uno está de este lado de la pantalla, en mi caso, porque trabajo a través de la web, de manos vacías. Y es como que estamos a expensas completamente de que Dios nos sostenga, de que Dios nos ayude a manejar los tiempos, a confiar en la llegada de los clientes, en los ingresos. Realmente es un desafío muy, pero muy grande, y creo que es un desafío que, por lo menos para mí, pasa más por la fe que por otra cosa. Pero es una experiencia con Dios que realmente es muy linda también. Y creo que esa es una de las grandes cosas que nos anima a emprender. Saber que no estamos solos, que está Él detrás de nosotros sosteniéndonos, y que Él es el primero que vela por nuestro hogar y por nuestra familia mucho antes que nosotros. Que, bueno, las fuerzas no provienen de nosotros, no somos nosotros los que vamos a ser los clientes, sino que es Él que está ahí cuidando de nosotros y de nuestro hogar. El emprender nos da la oportunidad de tener un encuentro cara a cara con nuestros clientes, de poder tener ese producto final, de entregarlo hecho por nuestras manos, de tener el trato con las personas, y es realmente muy lindo porque nos da muchas oportunidades de mostrar a Cristo a través de nuestras vidas.
Otra de las entrevistas que compartíamos en 2021 era con Katherine Bass, bueno, que nos estuvo contando un poquito de cómo ella trabaja con la alta costura y también de esa actividad, cómo ello, a partir del testimonio que ella compartía con nosotras, puede enseñarnos acerca del diseño de Dios. Así que vamos a escuchar lo que nos contaba Katherine.
Le damos la bienvenida a Katherine Bass, que nos va a estar acompañando en el programa de hoy. ¿Qué tal, Katherine? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Katherine, como dijiste. Estoy casada hace muy poquito, casi un año, pero todavía no. Soy estudiante de magisterio, estudio primera infancia. Y también me dedico a la alta costura.
Bien, y sobre este tema, sobre la alta costura, sobre lo que vamos a basar esta entrevista, vamos a estar profundizando un poco más. ¿Cómo surge tu conexión con lo que es la costura?
Tengo el recuerdo que desde niña me encantaba coser. Tenía una maquinita chiquita que me habían regalado y siempre la usaba y cosía. Y hacía vestidos a mis muñecas, que era lo que más me gustaba. Después de grande, alguna que otra cosa intentaba hacer, más que nada para mí, para probar a ver si me salía, pero era como un pasatiempo, no era algo que lo veía a futuro de poder estudiar o algo de eso.
¿Y cómo comienza entonces tu desarrollo de lo que es la costura como tu trabajo?
En el 2016 comencé a estudiar en la UTU, estudié corte y confección un año enterito, ahí aprendí todo lo básico, y bueno, fue a partir de ahí que comencé a hacer arreglos, principalmente en mi familia, ¿no? A cambiar cierres, a achicar pantalones o blusas, todo ese tipo de trabajos.
Sí, que siempre se necesitan, ¿no?
Exacto, siempre hay algo para arreglar. Comencé por eso y algunos amigos, que bueno, que después por el boca a boca se fue como dando de que había alguien que cosía, y ahí como que lo tomé más como un trabajo también, ¿no? Que dentro de todo era algo bueno, un ingreso más y oportunidades también para hablar a otras personas.
¿Cuál ha sido el trabajo más desafiante que has tenido? ¿Y tus trabajos preferidos cuáles son?
Vestidos. Me encantan. Confeccionar vestidos. Sí. No importa de qué, pero Me gusta más lo de novia, sí. Pero sí, es lo que más me gusta.
Hablábamos hace unos minutos fuera del aire acerca de los vestidos de novia y de algo muy particular que te pasa a ti y que lo sentís y lo vivís de esa forma, que tiene que ver justamente con los vestidos de novia y con el matrimonio, ¿no?
Sí, eso comentábamos en cuanto a los vestidos de novia, ¿no? De que hoy en día quizás es un poquito más difícil ver personas que se casan, o sea, que toman esa decisión de contraer matrimonio, ¿no? Quizás antes era algo más común, algo que se veía más, pero hoy en día no es tan así. Si bien conviven o viven juntos y tal, no es lo mismo, ¿no? Porque Dios en su palabra nos dice de que lo importante que es formar una familia, como dice en Génesis, ¿no? Dejar al hombre, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ser una sola carne, ¿no? Exacto. De formar una familia. Y para mí eso es súper importante, ¿no? Y es lindo cuando alguien viene y me dice, Katy, quiero que me hagas el vestido de novia. Obviamente que es un desafío, pero es lindo saber de que hay personas que toman esa decisión. Y también es una forma de obedecer a Dios. Uh-huh. Para mí es súper importante también que dentro del matrimonio nuestra mirada esté puesta en Dios, ¿no? Hay un versículo que dice, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Y si dentro del matrimonio Dios es el centro, es esa tercera persona que está ahí, que tiene que ser la primera, después nosotros, creo que ahí es cuando va a estar bien firme eso. Y no se va a romper tan fácil, ¿no? Por eso es lindo para mí cuando otras personas vienen y me dicen, bueno, me voy a casar. Y que yo no me arrepiento de haber tomado esa decisión, para mí fue súper lindo. Y es súper lindo también el hecho de estar casada y ver cómo Dios a través de mi esposo me moldea a mí, me enseña, me ayuda a crecer también. Y conectándolo todo esto del matrimonio con mi trabajo, bueno, así como a la hora de trabajar yo tengo que tomar medidas, realizar un molde, diseñarlo, cortar tela, coser, probar, ajustar, no sé, trabajar con aguja, que a veces te pinchás, con hilos, todo ese tipo de cosas. Creo que muchas veces el matrimonio es así, ¿no? Estamos en una situación donde, bueno, Dios permitió que así sea, Él lo diseñó así, pero también van a haber momentos en que van a haber ajustes, que van a haber pinchacitos de alguna aguja, que va a doler un poquito, pero que al final el resultado siempre va a ser algo bueno. Si Dios está en el centro, ¿no? Si Dios toma el primer lugar en ese matrimonio.
Y también todo ese trato y ese moldear de Dios en la vida nuestra es tal cual, ¿no? Se puede decir que es como la realización de una prenda, todos esos procesos que tú fuiste nombrando y que fuiste explicando, se puede ver también como Dios en la vida de cada uno va trabajando de la misma forma, ¿verdad?
Sí, tal cual, es así. Y a veces uno no llega a visualizar, a ver que todo lo que está pasando, lo que puede llegar a pasar después, o cómo se vienen las cosas del futuro. A veces uno tiene miedo del futuro, de qué va a pasar, ¿no? Pero es el hecho, bueno, de confiar en que Dios fue quien te creó, quien tiene planes para vos, los va a llevar a cabo en su tiempo, en su forma, según su voluntad. Y el proceso a veces sí puede ser doloroso, puede ser que tarde, pero siempre va a ser lo mejor, siempre va a tener lo mejor.
Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598-99-000-540.
Así pasaba entonces esta parte, este fragmento de la entrevista con Katherine Bass, Y tenemos una reflexión para compartir con ustedes de la Biblia Mi Día con Dios, y se titula Salga del carril de la pereza. Un antiguo refrán reza: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Por qué a las mujeres nos gusta dejar algo importante para mañana como si fuera un gran mimo que nos hacemos? ¿Cuántas ideas, metas o sueños pasan por nuestra mente que dejamos ir sabiendo que hay un gran potencial en ellos? Aprendamos, por ejemplo, del patriarca Noé. Sigamos estos 5 pasos. El primero, la idea. Noé tenía 600 años de edad cuando Dios le dijo que construyera el arca. Para hacerlo tuvo que salir del carril de la pereza y poner por obra la idea. El análisis. La idea comienza a tomar forma. ¿Por qué mudarme, estudiar o cambiar de trabajo? Noé no rechazó la idea de hacer el arca. Cuando una idea comienza a tomar forma, algo se pone en marcha, algo se acciona. El tercero es el compromiso. Ocupa mucho tiempo, es arriesgarse para ir ganando terreno. Se saborea de antemano algo que se va a recibir. Noé comenzó a construir el arca junto a su familia y a la vista de todos sus vecinos. Ataques. Nos preguntamos, ¿por qué me metí en esto? ¿Quién me habrá mandado? Para colmo, ya hablé. Noé soportó la burla de la gente que dudaba de todo lo que él hizo. ¿Cuántas veces las miradas y las burlas de los cercanos nos detienen? Es allí donde tiramos por la borda los sueños, las metas y las ideas que Dios puso en nuestro corazón y empezamos a sentir que, como cristianos, fracasamos en algunos aspectos. Por último, el triunfo. No sé cómo. Lo que sé es que Dios nunca falla. El diluvio vino y terminó. Noé pudo disfrutar por haberse arriesgado a confiar en una promesa del Señor, dice esta reflexión de Graciela de Amico, de Argentina.
Muy bien, esperando que estos consejos también sean de impulso. Primero que nada, los de Martín Farajian bien vienen para todos, ¿no? En general, pero aquellas que se animen por ahí a emprender o que tienen esa idea, bueno, esperamos que sea el empujón necesario el haber escuchado estos testimonios.
Sí, para cualquier área, ¿no? Para sí. Cualquier tipo de actividad que quieran comenzar.
Sin dudas. Nos estamos quedando sin tiempo en el programa, pero como siempre queremos compartir con ustedes las vías de comunicación para que se comuniquen con nosotras. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00-598-99-000-540. Reitero, 00-598-99-000-540. Nos pueden buscar en Instagram. Allí estamos como @entreamigasllamada. También nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, queridas amigas. Que pasen muy bien.